negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. El proceso de luto suele ser largo y doloroso, pero necesario para asimilar la pérdida de un ser querido. La duración y la forma varían de acuerdo a la forma en que falleció el familiar o amigo, la personalidad de quien sufre el luto y los diferentes sistemas de apoyos con los que cuenta. Busquemos la manera de proporcionar consuelo y compañía a quien esté sufriendo de manera práctica y real para facilitar estos momentos tan complicados. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más, amigos, a este, el programa número 200. ¿Pueden creerlo? Van más de 2 años y ya 200 programas. Gracias a su preferencia, gracias Abel, gracias Pau, gracias Toño y todo el demás equipo de Frecuencia Cero que han hecho de Pregúntale a Mónica algo real, algo posible. Y espero que sean los primeros 200 de miles y muchos más, siempre dependiendo, por supuesto, de ustedes. Muchas gracias, auditorio, por esta oportunidad y por dejarme aquí en el aire por 200 episodios. El programa de hoy habla, curiosamente, a pesar de que estoy en motivo de festejo, del duelo, porque créanme que con gran frecuencia me topo con personas que están sufriendo inmensamente ante la pérdida de un ser querido. O personas que conocen a alguien que perdió a alguien y no saben cómo ayudarlas y consolarlas y demás. Entonces, quisiera dar un amplio panorama de manera que hablemos de los dos lados de la situación. Primero, el que perdió a alguien. Es normal estar triste, por supuesto. Es normal llevar un proceso de luto. Como mencionaba muy al principio del programa, tiene etapas. Las que les decía, negación, el no aceptar el hecho de que hemos perdido a esta persona, enojarte, a veces con la persona misma, a veces ante Dios, quienes son religiosos, a veces contra el mundo por lo que te sucedió, por la injusticia de haber perdido a alguien o que alguien falleciera a temprana edad o de la manera que lo hizo, etc. Negociación, es un poco el, mira, yo no quiero sufrir, te ofrezco que es Diosito si me cumples esta. O por favor, haz que no sea cierto si yo hago esta otra cosa. Empiezas a negociar de manera, si tú quieres, un poco fantasiosa, pero para mitigar la pena. Tratas de esconder con condiciones el dolor que estás sintiendo. Después ya uno entra en una franca depresión y finalmente llega la aceptación. No se quita nunca el dolor, créanme, sobre todo si es un hijo, un padre, alguien verdaderamente cercano y querido en nuestra vida. Pero al principio duele mucho más que años después. El proceso puede durar de 6 meses a 2 años. Esto es parte de lo normal. Pero tiene que avanzar en estas etapas. Y hay quien prácticamente puede, por ejemplo, estar mucho tiempo en enojo y muy poco en negociación y saltar inmediatamente a la depresión. O sea, esto varía, por supuesto, y cada caso se debe de ver individualmente. Pero si tiene un buen sistema de apoyo, amigos, familiares, trabajo, si la personalidad además de esta persona ayuda a salir adelante, de asimilar la depresión, de empezar a canalizarla de manera más productiva, si ya ha pasado el tiempo, se puede salir sin necesidad de ayuda terapéutica de un proceso de duelo, de un luto. Cuando pasan más de 2 años y esta persona está atorada en la depresión, cuando siente que sencillamente le rebasa el dolor, es cuando necesita una ayuda terapéutica. Entonces, todos queremos quitarnos rápidamente el dolor. La verdad es que es algo que no nos gusta sentir. Es natural que rechacemos esto y por lo tanto busquemos fórmulas mágicas, pastillas milagrosas que nos saquen de este malestar que sentimos. Pero el dolor sirve para asimilar la pérdida. En el programa que hablaba del sentido del dolor es precisamente, tiene una razón de ser. Cuando nos duele algo en el cuerpo es porque nos está avisando, esto no está funcionando, chécalo. Debe de doler, si no nos moriríamos de una infección sin saber alguna vez que estábamos mal. Lo mismo pasa con el dolor emocional, sirve para algo, para darnos cuenta a lo mejor de la importancia de la vida, de lo que significó esta persona, qué aprendimos, cómo fortalecernos para una serie de cosas. No hay que rechazarlo, pero también, por supuesto, hay que saber manejarlo poco a poco, con paciencia y esfuerzo, por supuesto, para sacarlo adelante. Ahora el otro lado, si somos quienes estamos al lado de alguien que está sufriendo la pérdida de un ser querido, la mejor manera es hacer presente. La verdad es que todos somos muy torpes en decir lo adecuado. ¿Qué le dices a unos papás que perdieron a un hijo? No hay palabras que mitiguen el dolor. A veces nada más el estar ahí, el ofrecerles tonterías, como a lo mejor, ¿sabes qué? Yo busco a los niños en el colegio, yo voy por ellos, olvídate de eso. Te traje esta comida que preparé para que tú te desentiendas hoy y puedas descansar un poco, entonces yo te traje esta comida. Con cosas muy cotidianas, muy terrenales, pero que de alguna manera le ofrecen al otro, el número uno, saber que estás ahí, y número dos, el tener tiempo a lo mejor para el recogimiento, para la reflexión, para dormirse un rato, para mitigar su dolor. Esa es la mejor manera que en mi experiencia he sabido que los que estamos alrededor de quienes están en duelo podemos apoyar a que pase esta prueba un poco mejor, un poco más confortablemente, con mayor consuelo, saberse que no está solo. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, creo y espero que hayan notado que no di mis aburridos avisos del principio en el programa y era solamente porque estamos de festejo con 200 episodios. Así que olvídense, si no han oído antes el rollazo que he hecho al principio sobre cómo ver los demás episodios, etcétera, ni modo, oigan otro programa porque hoy me voy directamente a sus preguntas, empezando con Fran, que me dice: hola, de nuevo mil gracias por responder tan rápido mi último correo. Y bueno, quiero contarte que esta fue mi primer semana con mi hija en casa, ya que no está en la guardería y creo que ya medio nos adaptamos a estar juntas. Entre el quehacer y jugar un rato, me la he pasado bien. Seguí mandando a Alfonso, a mi bebé, a la guardería, pero ya empecé a considerar quedarme tal vez con los enanos en casa si es que no inscribo a mi hija en la escuela, pues se me hace un gasto inútil y prefiero que empiece el próximo ciclo escolar. La verdad, mi bebé es una bala, es tremendo, y sí me desespera el brincoteo que se traen mi Ana, mi hija de 4, y él. Sigo con la incertidumbre de mis ingresos, pues a veces mi marido me presiona diciendo que debo ayudar a juntar más dinero para cambiar de casa. Vivimos en un departamento de 2 recámaras y somos 5. Aunque está bonito donde vivimos, siempre sí se necesita algo más amplio y los niños están un poco apretados en una habitación. Pero tampoco es para decir que estamos en el hoyo y cavando, ¿verdad? En fin, que estoy viendo ahora si puedo vender ropa interior, ya sabes, a conocidas y demás. Puedo encontrar otra manera de sentir que puedo sacar un dinero más. Mi hija mayor lleva 2 reprobados en matemáticas. Solo le quité el derecho a ver sus películas, igual su música y acceso a internet. Pero igual me di cuenta que no he prestado atención, la debida atención, pero ya se va a un curso de matemáticas, pues me urge nos pongamos al día en la materia. Me cuesta mucho trabajo que sea ordenada y sigue mintiendo. Sé que extraña a su papá biológico, pues casi no lo ve, pero sigue en contacto vía telefónica y de hecho él va a pagar el curso de matemáticas. Y me apoya tanto él como mi marido en las medidas disciplinarias. Aunque mi marido sí es más exigente y obvio. Ella odia eso e idolatra a su papá, cosa que no me hace mucha gracia, pero bueno, supongo que el tiempo pondrá todo en su lugar. En cuanto a la violencia física y verbal que te mencioné, mi marido es muy explosivo y esto ha disminuido, pero sí de repente explota y no mide. Yo espero ya con lo que hemos hablado y con la reacción de susto de los hijos al escuchar cómo discutíamos o cómo me jalaba del brazo para hablar en nuestra recámara, ellos se asustaron y es que cuando se pone así, de plano le digo que no estamos en condiciones de hablar, que nos calmemos y seguimos hablando, pero él sigue y sigue hasta que me hace explotar. Ya pusimos unas reglas para saber cuándo la discusión se puede salir de control y pues en eso estamos. No tengo una pregunta en concreto, hoy solo quería que supieras cómo están las cosas, pero tu comentario al respecto lo agradecería. Saludos, Fran. A ver, Fran, me da mucho gusto que esté tu hija allá en casa. La verdad es que tú sabes, yo apoyo que Alfonso también se quede en la casa. Él es más pequeño aún, es indispensable para tu vínculo. Créeme que te va a ayudar para tener una relación más cercana en las edades, por ejemplo, que tu hija mayor ahora, hubiera sido gran beneficio el tenerte cerca, me explico, el haber hecho estos lacitos. Claro que un bebé y una de cuatro son una lata, hacen mucho ruido, son inquietos, no les puedes quitar los ojos encima, pero uno cuando tiene hijo no le dice, bueno, hijito, te traje al mundo con la pura condición que siempre obedezcas, nunca mientas, seas ordenado, te portes bien, te calles cuando yo te diga, porque entonces no existiríamos ninguno de nosotros, Fran. Parte de tener hijos chicos es este desgaste físico y emocional que nos exigen, pero vale la pena. Sé que el trabajo de mamá está muy devaluado hoy en día, pero es el más importante para formar buenas personas seguras de sí mismas. Cuando se han quedado en casa, cuando la mamá está presente, no a un lado tirada en el suelo jugando con ellos, presente verdaderamente en su casa, es que un niño muestra una seguridad muy diferente, un comportamiento muy distinto a cuando ha sido educado en guarderías, institucionalmente. Entonces, te insisto en este tema, tú decide, por supuesto, y ves cómo ahora ya estás pensando otras maneras de hacer ingreso. Hay maneras de apoyar. Y estoy segura de que tus hijos prefieren estar en casa y contigo y entre ellos jugueteando a tener en este momento un mejor departamento. Claro que yo deseo también que tengas una mejor vida económicamente hablando. A lo mejor puedas apoyar a tu esposo vendiendo esta ropa interior o en algún otro proyecto. Pero también con el paso de los años, tu esposo, si es un hombre inteligente y ambicioso, también ganará más. Y tendrán una manera de hacerse de algo más grandecito. Pero si están en un buen lugar ahora, no hay más importante aspecto en la vida de los hijos que el estar a lo mejor todos juntos en una recámara por el momento, pero con la mamá en casa. Creo que eres una persona trabajadora, creo que eres una persona capaz y ya verás la manera de que puedas combinar trabajo dentro de la casa, un horario flexible con hijos en casa. Es un valor que definitivamente encontrarás que tiene, si haces un hogar, un lugar agradable, hasta tu marido va a agradecer que estés ahí. Claro que si estás en la casa harta y cansada y con reclamos y demás, él dice, ¿sabes qué? Vete a trabajar y déjate de quejas. Pero si haces un hogar, entonces él mismo va a ver las ventajas de que a lo mejor hay menos dinero. Pero ese ambiente es mucho más valioso, número uno. Número dos, tu hija mayor. El hecho de que su papá biológico no esté presente y sus dos otros hermanos viven con su papá biológico causa problemas en un hijo y a veces lo sacan de diferentes maneras. El que repruebe matemáticas a lo mejor solo indica que no es buena para eso. Yo, si oíste mi programa sobre las calificaciones de los niños, las notas escolares, que por ahí anda, hablo de más que castigar. Depende si el niño evidentemente fue flojo, que tiene capacidad, pero realmente flojeó. Más que castigar es encontrar la manera de solucionar el problema. Si sencillamente no es hábil para las matemáticas, el que tome este curso es ideal. Entonces, apoyarla y saber que le vas a dar todas las condiciones para que, si no es su fuerte las matemáticas, por lo menos salga adelante sin reprobar, es lo que la niña necesita. Además, por supuesto, de tiempo uno a uno contigo que eres su mamá biológica. Ya en familia pueden todos convivir muy bien, pero date el tiempo, una vez cada 15 días, de salir con ella. Encárgale los chiquillos a tu mamá, tu tía, tu prima, tu mejor amiga, por un par de horas y váyanse a caminar a un centro comercial a comentar la moda, a comer un helado juntas, caminando y hablando de tonterías. Otra vez, estás haciendo un lazo cercano del familiar único biológico que vive con ella en su casa. Es bien importante para la adolescencia de tu hija. Que tu esposo apoye tus medidas disciplinarias, pero que él no intervenga. Esto es un trabajo entre tú y su papá. Si tú dices, aquí se hace así la tarea, tu esposo nada más que asienta y diga, sí, aquí así se hace. Pero que él no las ponga, porque este odio a la exigencia de quien no es su papá no es bueno. Debe de apoyarte, por supuesto, pero él no debe ser el que dicte estas medidas. Tu ex esposo, tú, el papá de tu hija, por lo menos, y tú, deben de ser quienes pongan esta pauta. Me da gusto que estén manejando la ira y bueno, Fran, ya me alargué un poco, así que espero que estos comentarios te ayuden a delinear un poco el plan de vida que veo que se va ordenando y que va mejor. Te felicito y espero que sigamos en contacto. Carlos me dice, Mónica, espero que estés bien, te escribo porque sé que estoy actuando mal y lo quiero remediar. Voy a repetirlo, Carlos, sé que estoy actuando mal. Sigo, tengo 27 años y me considero dependiente de los demás para actuar, para hacer cosas que yo sé que son para mi bienestar. Mira, creo que todo inició cuando me enamoré de un amigo mío, el cual tenía 15 años en ese entonces, ahora 18. Lo peor es que es heterosexual, y yo lo sé y por lo tanto trato de hacerme básico para él, ayudándole en todo lo que necesitara. Un día le pegué en un antro, nos sacaron y me dijo que para él yo ya estaba muerto. Y mi respuesta fue conseguirme un niño más guapo para darle celos. El problema es que ahora del otro, que también tiene 18 años, me estoy enamorando. Soy dependiente de él. Si él no está a mi lado, me siento mal. Si no lo veo a diario, me enojo. Y si él está con sus amigos, me enojo más porque no está conmigo. Me molesta que esté incluso con su familia. Estoy repitiendo lo mismo. Ahora el anterior ya regresó a mi vida y a los dos los quiero. Ellos no se caen bien porque he hablado mal con cada uno y le he dicho a cada uno que son mis mejores amigos y que estoy enamorado del otro, cuando en realidad es de ambos. Los dos tienen novia y vida aparte. Yo, sin embargo, he dejado grandes cosas por hacerme indispensable para cada uno de ellos y eso me hace sentir estúpido. Sé que no está nada bien lo que hago. No me he titulado y he dejado de hacer cosas para demostrarles mi entrega absoluta. A cambio de solo amistad, he tratado de apartarme y no puedo. Los extraño mucho, regreso a lo mismo. Me busco ocupaciones, cursos, pero solo estoy esperando el término de cada uno para verlos. Y cuando no puedo ver a uno, le llamo al otro. Y cuando ninguno de los dos está accesible, estallo y les llamo y les grito. Y les quiero hacer sentir mal, chantajeándolos para que vengan a verme. Porque me siento mal, que dejen de hacer lo que hacían. Como para comprobarme si ellos también me quieren. No sé qué hacer, me siento mal conmigo. No me perdono mis actos y estoy en completo enojo conmigo mismo. Quiero saltar, dejarlos de ver, pero después pienso en que sería muy egoísta, aparte del dolor que sentiré. Ellos me quieren porque he logrado conquistarlos, por así decirlo. Pero yo no estoy a gusto conmigo mismo. Me veo feliz a un lado de ellos a veces, pero sé que no se podrá y que solo son mis amigos. Ya quiero salir de esto, por favor, ayúdame. Mira, Carlos, realmente sin tu disposición no vamos a poder hacer nada. No estás confundido, como dices al final de tu correo. Sabes muy bien, porque me lo has dejado claro, lo que debes de hacer. Pero mientras no aguantes, no hay nada que yo te pueda decir, Carlos, que cambie tu vida. El único que tiene el poder absoluto de modificar estas circunstancias eres tú. El conseguirte amigos tan cercanos de los cuales te enamoras, que curiosamente sean heterosexuales, habla sencillamente de un pánico absoluto a la intimidad con alguien, Carlos. Te aseguras, por el hecho de que tengan novia y que sean heterosexuales, que jamás vas a poder llegar a conectar con alguien de una manera verdaderamente relación de pareja. Entonces, tu problema es personal. Ya tienes 27 años, Carlos. Eres un hombre. Y la única forma de que te fortalezcas como persona es verdaderamente que trates a estos amigos como lo que son. No tu caprichito de momento. No tu consuelo cuando te sientes inseguro de ti mismo, de que si me quieren o no me quieren. Fíjate cómo todo este reflejo de tu persona lo proyectas hacia ellos. Y a lo mejor te consideran un buen amigo y te tienen toda la paciencia. No deja de llamarme la atención que ellos sepan que les dices que estás enamorados de ellos y continúen una amistad que saben que es injusta. Una amistad nunca tiene el contexto de amor entre una pareja. Pero bueno, ese es el asunto de ellos. Mi recomendación, Carlos, es que no los veas. Que una vez al mes, a lo mejor, y de entrada al principio ni siquiera eso, pero después que una vez al mes vayas al cine, se hablen por teléfono, como amigos un poco lejanos en este momento. Y que aunque te sientas mal, hagas llores, te sientas solo y deprimido, no los llames. Como bien dices, haz, llévate cursos, sal con otro grupo de amigos, empieza a saber en dónde consiste este pavor al compromiso, a la intimidad, a la verdadera cercanía. Esta tremenda inseguridad a quien eres como persona que necesitas constantemente hacer que otras personas alimenten esta insaciable necesidad de sentir que vales y de que te quieren y de que eres importante. Y bien básico es que busques algo que hacer por otra persona. Créeme que al voluntariar tu tiempo o alguna de tus habilidades o tu atención en otro, te va a fortalecer en tu valía personal. Te vas a sentir capaz de a lo mejor orientar a otro, apoyar a otro, sacar adelante a otra persona. Eso fortalece la autoestima. Y te va a descentrar de tu egocentrismo natural ante el dolor. Cuando algo nos duele, estamos muy concentrados en que eso nos duele, porque constantemente el dolor nos recuerda que nos duele. Y si, no sé, te machucaste un dedo y te duele y volteas a ver tu mano y ves si está hinchado y si está rojo y si se está poniendo negro o morado, pero de repente ves que va un perrito cojeando en la calle y volteas, esos segundos que ves al pobre perro batallando y dices, ay, ¿qué le habrá pasado, pobrecito? Te olvidaste por segundos de este dedo y de observarlo y de estar tan consciente de ti y de tu dolor. Entonces necesito que voltees para otros lados, que te alejes de quienes han simbolizado tu colchón de autoestima, que no te están dando el adecuado reforzamiento y por eso estás en este círculo obsesivo de rechazo y me acerco y de rechazo y me acerco. No son tus amigos, por supuesto. Eres tú por completo como persona, Carlos. De ahí quisiera que concentraras tu reflexión y que conforme vayas avanzando en tus pensamientos, me digas a qué conclusiones llegas y si necesitas más apoyo como sugerencias de hacia dónde ir, aquí estoy para que me escribas. Pero por lo pronto, esa es mi estrategia en enfocarte para otros lados y que te alejes seriamente de estos amigos por el momento. Seguimos en contacto y en un momento continúo. Esto es Pregúntale a Mónica.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y ahora está Rosalba que me dice, tengo 1 año 9 meses de separada, 20 años de casada, 3 hijos, 19, 16 y 10 años respectivamente. He vivido algunos años de soledad. Para el padre de mis hijos fueron prioridades el trabajo, los amigos, los caballos, sus padres y sus hermanos. Tuve que convertirme en una mujer autosuficiente ya que él salía mucho fuera de la ciudad por su trabajo y las necesidades de sus familiares. Decidí que se fuera de la casa ya que surgió un problema de narcotráfico con su hermano y cobraron la deuda al padre de mis hijos cargándose con nuestro patrimonio familiar. Lo más pesado fue que fuimos vigilados por esa clase de personas, lo cual me dio mucho temor. Casi al año de separados me di cuenta que vivía con una mujer menor que él, 22 años. Ella misma relacionada con el narcotráfico. Me dijo que tenía 4 años con ella. La dejó porque empezó a hacerle difícil la vida a él. No quería que nos visitara ni se responsabilizara de nosotros. Ya la dejó, pero ahora por consejos de sus familiares se relacionó con otra joven de buenas familias y decente. No lleva vida marital con ella, según él, pero ahora no sale de mi casa. Hoy asiste a mi casa, lo que no hizo nunca cuando estábamos en familia. Siempre llegó tarde, poco comía con nosotros y hoy no falta. Ya firmamos el convenio de divorcio y cada vez que le pregunto cómo va el proceso, no le da importancia. Él dice que quiere lo mejor para nosotros, pero él se refiere como siempre a lo material. Nunca supo del valor de la convivencia familiar. Ni siquiera en mis partos estaba, ni en los reconocimientos a sus hijos en las escuelas. Fueron muchas cosas que dejaron huella en mi corazón. El amor acabó de mi parte. A mis hijos trato de que lo sigan respetando y reconociendo como un hombre bueno, responsable, y sobre todo que no crezcan con resentimiento hacia él o a la vida. Sí quiero divorciarme, pero viene la cruda realidad de enfrentarme a mis hijos. Actualmente trabajo, estamos comprando una casa nueva entre los dos. Considero que eso daría una ilusión a mis hijos. He conocido una persona con quien llevo una relación sana. Me ha ayudado mucho a no tener resentimientos hacia él. Somos muy afines, me da mucha atención, me trata muy bien. Siento que soy prioridad para él. Todo lo contrario al padre de mis hijos. Hemos mantenido esta relación con mucho cuidado para no afectarme. Ya después del divorcio veremos cómo se ponen las cosas con mis hijos. Se las daremos a conocer, pero tengo temor. Algunos me aconsejan que no me divorcie para siempre estar protegida económicamente por él, pero eso no va conmigo, lo derecho es lo mejor. Gracias, que tenga un maravilloso día. Pues Rosalba, creo que es muy confuso para tus hijos el que tu esposo y tú, todavía es tu esposo, todavía no te divorcias, estén comprando una casa juntos al mismo tiempo que están firmando papeles de divorcio. Creo que, como en muchos casos, si se van a divorciar, definan las condiciones del divorcio y dejen claro cuál es el papel de cada uno. Porque si tu esposo se la pasa en tu casa, come ahí, convive ahí con todo mundo, compran casa, una serie de cosas, para tus hijos es muy difícil delimitar qué es lo que está pasando y tender a la ilusión de que ustedes se están reconciliando. Número uno. Número dos, sigues casada. Por más que tengas a una persona que te haga sentir muy lindo, sigues casada. Eres madre de hijos los cuales seguirán tu conducta, el modelo de tu conducta. Si hiciste un compromiso matrimonial, debes mantenerlo, no por el qué dirán, sino por lo que te define a ti como persona. Qué bueno es sentir a alguien que sí nos quiera y que nos aprecie y nos aplauda cuando pasamos. Pero en la vida tenemos que reconocer qué fue lo que nosotras mismas construimos. ¿Qué fue la forma en que terminó nuestro matrimonio también por nuestra activa participación? Porque a lo mejor dejaste de hacer o hiciste, porque a lo mejor elegiste desde el principio un tipo de persona, por lo que tú quieras. Esto va a ser muy doloroso para tus hijos. Va a hablar mal de ti, Rosalba. Que ya tengas aquí en cartera un guardadito, una sorpresa. Tus hijos van a tener que asimilar la destrucción de su familia como la ven, aunque el papá nunca haya estado presente y ahora sí. Para ellos, este es su papá, el señor de la casa, el que ayudó a comprar esta otra casa, bla, bla, bla. Y ahora mi mamá está con un señor desconocido. No va a manejarse bien. La verdad es que como me pides mi punto de vista, te lo doy. Mi consejo es que ahora no pongas otra atención más que a tus hijos. Todavía tienes a dos mayorcitos, pero el de 16 sigue siendo menor de edad y el de 10 todavía requiere toda tu atención y apoyo por el tipo de vida que se va a cambiar. Y que estés entretenida con un galán, créeme que te quita tiempo, dinero y esfuerzo, como dicen. Te puedes preocupar por estar contenta con él, por gustarle. Mira, nos peleamos y entonces estoy enojada y me pongo más impaciente con mi hijo. Toda una relación amorosa le quita atención a quienes son tu prioridad, que son los niños, porque tú decidiste traerlos al mundo con este otro hombre que duraste 20 años de casada. Entonces sé que es difícil y sé que la mayoría de la gente no me hace caso, pero créeme que por evitar que se te complique la vida, mi sugerencia sería que ahora no tuvieras otra relación sentimental más que con tus hijos. Eso no quiere decir que te encierres y no hagas nada. Puedes salir en grupos y con amigas y tener una vida social. Nadie aguanta en la soledad y el aislamiento, pero no tiene que haber un involucramiento emocional que además de quitarte todo este tiempo que te hablo acerca de tus hijos, no te hace bien como imagen a ti misma, no a los demás, a ti misma. Las cosas se hacen en un orden y se hacen de una manera, de forma que sepas que hiciste lo adecuado en los tiempos adecuados y luego seguiste adelante. Te lo dejo para tu reflexión, Rosalba, y espero que sigamos en contacto. Por último está Arturo, que me dice, hola, actualmente mi esposa y yo estábamos asistiendo a terapia familiar ya que nuestro matrimonio iba muy mal. Tenemos 19 años de casados y a últimas fechas esto se ponía cada vez peor. El psicólogo en la primer cita nos recomendó tomar consultas por separado para después volver a reunirnos. Mi esposa tomó dos consultas mientras yo acabo apenas de tomar la primera por cuestiones de trabajo. Acabo de regresar de viaje y me encontré con que ella quiere el divorcio. El psicólogo nos había dicho que al final de la terapia estaríamos listos para continuar como pareja o separarnos de la mejor forma posible, si es que no había más que hacer por la pareja. Como ves, ella ya tomó una decisión sin ni siquiera esperar a terminar la terapia. Yo honestamente me siento desesperado y no sé qué hacer. ¿Es normal lo que ella está haciendo? ¿Es normal que ella decidiera terminar la relación antes de terminar la terapia? Saludos. Mira, Arturo, en cuanto a relaciones interpersonales, el término normal es muy relativo. Común podría ser una palabra como más clara, es común que esto suceda, pero realmente no importa. Si yo te dijera, no, fíjate que en el 10% de las veces ocurre lo que me estás contando, a ti al final no te sirve de nada, Arturo, porque para ti es tu 100%. Te está pasando a ti. Que sea el mínimo de la gente el que lo haga, no importa. Eso no va a cambiar a tu esposa. No va a decir, ah, ¿cómo? ¿Solo el 10% lo hace? No, no, perdón, me equivoqué. Me quedo contigo. No me cuentas nada de las razones por las cuales están teniendo este tipo de problemas y por las cuales tu esposa quiere sencillamente, después de 19 años, terminar el matrimonio. Quiero pensar que son razones muy poderosas. Y aunque sí es frecuente que nosotros los terapeutas citemos por separado a la pareja y luego otra vez reunidos en otras sesiones y luego otra separado y así nos vamos, tratando cosas primero individuales y luego en conjunto, el proceso depende, por supuesto, de la disposición de las personas. Te voy a decir algo, si tu esposa ya lleva dos consultas, yo sé que el trabajo es importante y es lo que a lo mejor paga la consulta y es lo que da comida y una serie de cosas. Pero cuando me dices, yo no he tenido ni una consulta o estoy apenas empezando por razones de trabajo, a lo mejor la cosa está tan seria que tu esposa ve, ¿ves? Para él esto sigue sin ser prioridad. Puede acomodarla para el tiempo libre. En vez de anunciar de alguna manera o como si fuera una emergencia, no, no puedo, a esta hora tengo que estar en este lugar. Y estoy trabajando con muy poca información, Arturo, ¿me explico? Pero cuando se nos está desmoronando la familia, esa es la prioridad. No va a haber trabajo que satisfaga. No va a haber deporte que nos desahogue. No va a haber nada. La familia es verdaderamente la fuente de la felicidad, de la paz interior, de la tranquilidad. Por eso es tan valiosa, por eso es tan frágil y por eso trabajo tanto por ella. Y entonces cuando el marido, no sé qué está pasando en tu matrimonio, te recuerdo, Arturo, pero cuando el marido dice, mira, hoy no puedo ir a la terapia porque tengo esta junta importantísima. Oye, no pude ir todavía porque el trabajo suena a que el orden de las prioridades no es el que esperarías ante la emergencia tal. Así como corremos a atender un proyecto que el jefe nos dice lo quiero para mañana, por el otro lado deberíamos de correr más a prisa. Cuando estamos yendo ya con un especialista que nos ayude a saber si podemos o no continuar juntos. Entonces, independientemente si es normal lo que ella está haciendo o que decidiera terminar la relación antes de terminar la terapia, mi sugerencia sería que te enfocaras en cuál ha sido tu actitud ante todo esto, cuáles son las razones por las que se están divorciando. E independientemente de lo que haya hecho tu esposa, que te detengas un minuto y pienses, ¿qué he hecho yo, Arturo, para que mi matrimonio esté en estas condiciones? ¿Cuál ha sido mi verdadera responsabilidad? Pero con sinceridad, con el corazón en la mano, a lo salvaje, Arturo. Sin quedar bien con nadie, ¿qué hice yo? ¿Cuántas veces o la ignoré, o la traté violentamente, o la puse en un lugar inferior? ¿Realmente cuál fue mi participación en que mi matrimonio esté tan mal? Y cuando te ves con esos ojos y sobre esa visión te presentas con tu esposa, hay mucho más posibilidad de diálogo que en qué punto de la terapia estás para decidir si le seguimos o no, Arturo. Entonces, ahora el trabajo es individual. No te concentres en lo que ella está haciendo. Por favor, enfócate en lo que tú has hecho hasta ahora para saber por qué estás en este momento en tu vida y creo que obtendrás mejor información. Volviendo al tema del programa, el duelo. Recuerden darse tiempo, ser pacientes. La verdad es que muchas veces nosotros somos nuestros más duros jueces. Yo ya debería de sentirme mejor. O ya no quiero sentirme de esta manera. La pérdida de un ser querido es un incluso enfrentamiento contra nuestra propia muerte. El hecho de saber que todos somos mortales y el ir perdiendo pedacitos de nosotros con el fallecimiento de quienes queremos es un proceso muy difícil de asimilar. Ténganse tiempo, pero al mismo tiempo estén receptivos a las manos que se extienden alrededor y a las responsabilidades que efectivamente tenemos en la vida, a lo mejor el marido, la esposa, los hijos, el trabajo, y poco a poco saldrán adelante. Y si son los que están alrededor, recuerden ser muy concretos, porque normalmente vamos y los abrazamos y decimos, aquí estoy contigo, y luego nos desaparecemos, porque es como incómodo. El tema de la muerte nos asusta y el rechazo es natural, pero nos ayuda el saber que vamos a hacer cosas bien concretas. Oye, mira, estaba pensando en que yo me encargo de llamar a tu familia lejana para avisarles de esto. ¿Te ayuda? No, fíjate que eso ya lo va a hacer mi prima Juana. Perfecto. Entonces, ¿te parece bien que, no sé, dos veces por semana yo te traiga algo que prepare para comer? La verdad es que no es problema. Yo cocino igual para mi familia. Por favor, déjame hacer esto por ti. Y a lo mejor en esta conversación descubres que lo que ella verdaderamente necesita es que tú le pongas las cartas en el correo cada tercer día. Lo que sea que verdaderamente ella o él requieran para saber que no tienen que concentrarse en lo cotidiano y poder curar su corazón es el verdadero acompañamiento, el verdadero apoyo con un amigo, amiga, familiar que está pasando por algo tan terrible. Me despido otra vez dándole las gracias por 200 episodios y espero seguirlos viendo cada semana, dos veces a la semana, en este su programa. Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.